Lunes 21 de marzo 2022, estamos aquí en un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Estoy con Arturo Fontaine, como todos los días aquí. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás, José?
Muy bien, gusto. Gracias. Y estoy también con Andrés Benítez, como todos los lunes, y tenemos un Andrés Benítez celebrando.
Más viejo.
Más viejo.
Más viejo, sí.
Pues, más sabio, tienes que decir.
No, yo a esta altura me siento más viejo nomás.
¿Solo más viejo?
Hay, después de una edad que no voy a revelar, uno ya acumula problemas, ¿no? No años ni nada.
Bueno, puedes decir que acumula experiencias.
No, tampoco, fíjate.
Oye, pero todo mal.
No, está todo mal, está todo bien, pero encuentro que ponerle apellido a un cumpleaños tan tardío, da
lo Bueno, lo único que te digo entonces...
Soy mucho más viejo que el presidente. Bueno, esta todo, es la primera vez que me pasa.
A todos nos pasa lo mismo.
No sé si es la primera vez que me pasa que el presidente es más viejo.
Sí.
Sí, sí, po.
Primera vez, también. Y por lejos.
A mí también.
Pero bueno. También. Sí. Bueno, yo bueno, siendo la aquí la más joven de este estudio, igual soy mucho más vieja que el presidente. Así sí, que bueno, no hay cómo ganarle. Espero nomás que haya estado buena la fiesta.
Súper buena, súper buena.
La celebración.
¿Ah? Estuvo mejor que la primera semana del presidente, así que estuvo... Lo que no es mucho, pero estuvo muy bueno.
Qué bueno, me alegro. ¿Tu fin de semana, Arturo?
Bien,
¿descansamos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno. Oye, bueno, sí, pues la primera semana de Gabriel Boric en el poder, que ya fue medida, por supuesto, por CADEM. Anoche sacó su encuesta y el resultado debuta igual, básicamente, que han debutado los últimos gobiernos. Debuta con un 50% de aprobación y un 20% de desaprobación. Y no lo creería nadie, pero Sebastián Piñera, el 2018, debutó con un 51% de aprobación y un 21% de desaprobación. O sea, los números son bastante parecidos.
Bueno, y Michelle Bachelet también.
Sí, es bien impresionante, no sé si es producto de la primera semana o no, pero si uno mira los últimos cuatro gobiernos, Sebastián Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric, debutan como igual. Sí. Y a mí me impresionó porque pensé que había una mayor entusiasmo.
Una Boric-manía.
Sí, un poquito, Boric-manía, habíamos hablado de su famoso discurso, etcétera. Ahora... se le complicó un poco la semana, no sé si eso afectó, pero estamos parte igual que todo.
Ahora, ojalá yo creo que hay una diferencia, por lo que yo recuerdo, había más homogeneidad etaria antes, y ahora hay una diferencia muy fuerte, en el sentido de que el 67% de los que tienen entre 18 y 34 lo están apoyando, aprobando, digamos, ¿no?
Claro.
67.
O sea, baja la aprobación mientras más mayor es la gente.
Y claro, cae mucho, 47 y 35 claro. Los otros grupos etarios. Entonces, yo creo que esto nuevamente confirma que estamos en Chile ante una brecha generacional, ante una decisión, digamos, lo que el parteaguas, digamos, político hoy día es la edad, es la generación, bajo 40 o sobre 40.
Oye, se ha hablado harto de esta semana pasada, con el problema que tuvo la ministra del Interior, que yo creo que realmente fue un problema. A mí lo del rey de España me parece una anécdota. O sea, está bien, es aprendiendo a hacer, ¿no? Uno hace comentarios que ya no puede hacer. Y se entendió, tampoco fue tan ofensivo, ¿no? Fue como que dijo, llegó tarde. Pero lo de la ministra sí me parece... que pudo ser muy grave, no lo fue finalmente. De hecho, en las encuestas, la gente, más que encontrarle un error, encontró que aprueba la forma como ella enfrentó. Pero más allá como salió políticamente, pudo estar en riesgo la vida de un ministro, que es una cuestión bastante grave. Y entonces también habla de que, pucha, a veces las buenas intenciones no son suficientes para tomar los problemas. Ahí habla de la gravedad de lo que está sucediendo también en la Araucanía, ¿no es cierto? Entiendo que ella, la José sabe más, en su equipo interno también reconoce que fue un poquito arriesgado hacer la cosa. Se negó a escuchar a toda la asesoría,
o sea,
policial.
Se le dijo, ¿eh?
Se le dijo 20 veces, ¿no?
Sí.
Entonces, Ese fue un síntoma, a mi juicio, fue como lo más grave que pasó en la semana. Los otros me parecen que son más bien problemas de instalación, ¿no?
Ahora, estoy viendo acá lo que tú decías, que la gente evalúa bien, pero también la si uno mira la pregunta, es como, uno no podría evaluar mal, porque dice que era una visita importante para mostrar la voluntad de diálogo, enfrentar el conflicto. Sí, era importante, sí. Igual. Y después dice, la ministra se expuso innecesariamente, un 52% está de acuerdo, que fue improvisada un 46%. Sí. O sea,
sí, tiene razón. En la pregunta siguiente, que no la traje, pero está en la encuesta, es que la mayoría aprueba que exista el estado de excepción en la Araucanía.
Eso es lo otro que yo te iba a decir. Sí, que habla de que no es que haya, digamos, una postura mayoritaria favorable a lo que está planteando el gobierno. Es decir, lo que dice la José, o sea, claro, ir era importante, todo eso, pero no se está preguntando en concreto cómo fue lo de Temucuicú y si fue adecuado o no. Y me parece que estamos viendo que casi todos los asesores ahora deslindan responsabilidades, ¿no? O sea, hay mensajes de distinto tipo que indican que nadie se hace responsable de este viaje.
O sea, de hecho, el reportaje que hicimos nosotros el domingo, el último subtítulo era "Se busca culpable", porque la pelota iba de un lado para otro, todos los ministerios, las reparticiones.
Ese reportaje puso el dedo en la llaga. Nadie quiere hacerse cargo, digamos.
Ahora, uno tiene que ser generoso, creo, las primeras semanas, ha habido mucho revuelo. Estos son problemas de instalación. Ahora, en este caso, repito, puedo estar comprometida. No la había solo de un ministro, o sea, la seguridad de un ministro. Eso no pasaba, yo creo, hace
décadas. No, yo también creo que
en Chile. Y eso es grave, pero bueno, todo podrá ir mejorándose en la marcha, digo, ¿no es cierto? Porque también hay problemas en el Congreso con este famoso quinto retiro, que le llaman quinto retiro, pero sería el cuarto retiro si resulta, porque el último no resultó.
No resultó, claro.
Pero esa la quinta iniciativa, no sé bien si esto va a prosperar o no, pero es como un llamado a atención también a que el Congreso puede jugar con cartas propias de aquí para adelante. Sí. No hay ninguna seguridad que apoye al gobierno en ciertas cosas.
Bueno, ya se vio con el caso de la presidencia del Senado, ¿no?
Claro.
La primera señal de esto.
Ese intento de Giorgio Jackson de poner a Osandón, entiendo, con la presidencia, y lo trataron.
Sí, pero al final, oye, ganó un punto, porque logró al final igual dividir a la derecha.
Sí, pero al costo de establecer distancias con su propio sector y que le impusieran un candidato que él no quería. Yo creo que al final, haciendo la suma y la resta,
no fue tan buena la jugada.
De todas maneras, yo creo que lo que está más latente como complicación para el gobierno es algo lateral, que es la convención. Sigue siendo ese su mayor problema. Lo que vimos el día viernes, ¿no es cierto?, que se rechazaron todas las normas de gobierno. ¿Cómo se llama?
El sistema político,
que yo creo que es el corazón de la Constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo, quién nos va a gobernar? ¿Cómo nos van a gobernar? Por lo que leí, porque yo sé, sería una suerte de acuerdo haberlo votado.
Sí.
Pero claro, es un acuerdo que peor es nada. Es decir, oye, esto está tan malo que mejor empecemos de cero.
Bueno, y de ahí también nace esta idea de la tercera vía, ¿cierto? Que apareció con... Se había esbozado algo, pero apareció con bastante fuerza el fin de semana, porque apareció el informe de la Comisión de Venecia, y también habían otras voces, como Sol Serrano, planteando que sería, bueno, una tercera alternativa
en el
plebiscito de salida. O sea, apruebo, rechazo, o... rechazo, pero con una reforma constitucional distinta. A mí me parece una salida difícil. No sé qué piensan ustedes al respecto.
O sea, es políticamente difícil plantearlo, porque acá hubo una votación. Es como, yo no sé cómo uno podría tener otra pregunta. ¿Tendría que haber una reforma de qué tipo? ¿Constitucional? ¿Qué es esto? El voto está escrito en... Porque hay dos hasta... Apruebo o rechazo, ¿no es cierto?
Sí.
Y habría una tercera que diría rechazo, pero para reformar, de alguna manera,
claro,
no tengo idea.
Tenés,
¿no?,
que hacer una reforma constitucional para poder incorporar esa alternativa en el plebiscito salido.
Pero mira, más allá de si se puede o no, yo creo que eso está interpretando a un grupo, que no sé si es mayoritario o no, de gente que ve que la Constitución puede salir muy mal. Y que si la alternativa es volver a la Constitución del 80, probablemente gane cualquier constitución frente al 80. Y tú mencionaste la pasada, la Comisión de Venecia, pero ¿comisión se llama?
Comisión de Venecia.
Sí, que hizo comentarios bastante duros sobre lo que está pasando, y ellos fueron invitados a opinar. Y ahí Arturo sabe más que nosotros, pero casi recomendó todo lo que dice Arturo. La existencia de dos cámaras fuertes, el Tribunal Constitucional, y no me acuerdo, pero hizo como una crítica a lo que estaba pasando acá, algo...
Sí, sobre justicia indígena, la importancia de que haya un tribunal superior que armonice
en caso de
conflicto, que sea la última palabra.
Vi un constitucionalista hoy día que decía que la Comisión de Venecia no entendía que este no era un plebiscito cualquiera, que era un plebiscito que viene de una crisis social y por lo tanto...
Claro, como el tema del contexto.
Pero no sé si el contexto importa, porque lo que a ellos le encargaron es hacer una constitución, ¿no?
Mira, la Comisión de Venecia es de lo más prestigiado que hay en estos temas en la Unión Europea, o sea, lo más prestigiado.
O sea, para que los que nos escuchan recuerden, la Comisión de Venecia vino entre el 28 de febrero, creo, 25 de febrero y 2 de marzo, sí, algo así, se entrevistó con mucha gente y vino a solicitud del Senado, un grupo de senadores... Sí. Pidió a esta organización que viniera a hacer una especie de trabajo de observación de lo que estaba pasando y elabora este documento que es el que conocemos ahora.
Yo creo que es una institución que en toda Europa tiene una enorme influencia y autoridad moral, o sea, y jurídica, digamos, es un lugar de alto nivel. Y claro, ellos son muy cautos porque se atienen mucho a la experiencia y las experiencias son distintas y estos temas no tienen una solución unívoca. Pero efectivamente ellos claramente recomiendan lo que estamos conversando, o sea, una segunda cámara que represente los territorios y a las minorías y que tenga poder real, sobre todo dado que es un régimen presidencial y que sirva de contrapeso. Plantean también el caso de lugares como Venezuela y Perú, donde se eliminó la segunda cámara y no ha sido una buena experiencia en América Latina. Plantean la idea, como acabamos de decir, de que haya justicia, si hay justicia indígena está bien que la haya, pero tiene que haber al final una manera de resolver los conflictos con un tribunal superior, la Corte Suprema, lo dan por hecho eso, y así. Ahora, sobre el tema que nos ocupa, lo de la tercera vía, digamos, lo que ellos plantean es muy cauto. Ellos primero dicen que no se puede reformar a esta altura el plebiscito ya acordado vía una reforma constitucional, o sea, se puede jurídicamente, pero ellos no lo recomiendan porque ya el proceso está muy avanzado y sería cambiar las reglas del juego durante
dicen
el partido.
Dicen que puede generar en el fondo, hablan de inestabilidad, creo.
Sí, porque
podría invalidar la
salida. Claro, es como cambiar las reglas del juego durante el partido, digamos, o sea, es una cosa que es muy complicada de hacer. Entonces, ellos más bien lo que están pensando es que hay un acuerdo político tal que si ganara el rechazo, en lugar de quedarnos con el statu quo, con la constitución actual, hubiera el compromiso de que el Congreso discutiera una nueva constitución o una reforma constitucional muy profunda, qué sé yo.
Claro, que eso, te fijas, Arturo, es poner una tercera alternativa de facto.
Exacto.
O sea, no de facto, políticamente. Es decir, todos los que votamos de rechazo es para cambiar la constitución. Se hizo ese intento con la primera votación, que la derecha decía, pero ahora podrían tener quizás más arrastre, porque si a la gente no le gusta la constitución propuesta, diría no, pero hagámosla con el Congreso.
Claro, hagámosla con el Congreso. Yo creo que es un punto político el que está haciendo la Comisión.
Ahora, es bien increíble que, si es que en el escenario que eso llegase a ocurrir, que después de 3 años de esta discusión, porque partió hace tiempo, sí, yo me acuerdo... Que fue muy deslegitimada la idea de que fuera el Congreso,
bueno,
por ser espurio y pecador, quienes estuvieran a cargo de hacer una nueva constitución. Entonces, finalmente, habremos pasado por las manos del pueblo, ¿cómo se dice? Como el pueblo puro, inmaculado. Y finalmente llegamos de nuevo al Congreso lleno de pecadores.
Como opción, porque yo no creo que una alternativa que incorpore al Congreso tenga mayoría en este país. Cuando uno habla con la gente que apoya, no solo apoyó la Constitución, y hay mucha gente que sigue apoyando este proceso. De hecho, la misma encuesta que ADEM siempre gana el apruebo sobre el rechazo. El rechazo está en 30 y algo. Se han ido acercando, pero de una manera muy tibia, digamos. O sea, no da ninguna esperanza que gane el rechazo. Y es porque acá cada uno mira con la luz que quiere. Entonces tú le dices, oye, mira las cosas que están pasando, y te dice, ya, pero estamos en votación. O sea, que esto de que estemos en votación, ¿y cuál es el problema de debatir ideas si al final no van a llegar a la Constitución? Entonces, sí, pero es que algunas que han llegado, no, pero todavía queda la Comisión de Armonización, ¿te fijas? O sea, digo, la gente que cree en el plebiscito, en la convención, todavía está muy convencida de ella. Y ese creo que es un público muy mayoritario. Y si tú recaes de nuevo en el Congreso, puede que sea maldito para la gente que esto vuelva al Congreso, ¿no? Digo popularmente.
Sí, sí. No, yo también lo veo muy difícil. Veo muy difícil que gane el rechazo, veo muy difícil que el Congreso sea una alternativa mejor que la convención para la inmensa mayoría de la gente. Tendría que ocurrir algo muy impresionante en la convención para que se produjera ese cambio, ¿no? Un cambio tan brusco, tan total, digamos, de percepciones.
Claro. A esta altura yo creo que lo que
hay... Una cosa que al interior de la convención, no por un ataque externo, sino que al interior de la convención pero hubiera, no digamos, una cosa autodestructiva, muy fuerte, muy evidente.
Por eso a esta altura yo siento que hay que afanarse en que esto trate salga lo mejor posible, ¿no? Siempre está, además, no sé si lo comentamos, que según entiendo yo, esta constitución es muy fácil de cambiar también, ¿no?
Bueno, eso es lo que vamos a ver, depende de las reglas.
No, claro, pero complica. En el espíritu que se habla, se acaban las leyes de amarre, las cosas son como
no, claro,
mayoría
pero,
simple.
Bueno, pero vamos a ver.
Pero, claro,
si fuera así...
Es parte de lo que se está discutiendo, es cómo se va a establecer que se reforme la nueva constitución.
No, yo entiendo eso, pero si uno mira el espíritu de las discusiones, es que uno de los grandes problemas de la constitución del 80 sería que tiene estos quórum gigantescos.
No, eso no va a estar.
Eso no va a estar para los cambios.
Probablemente eso no va a estar.
Por lo tanto, también lo que puede pasar es que se apruebe una constitución que sea rápidamente cambiada, si ese es otro riesgo. ¿Y quién la va a cambiar? El Parlamento.
Claro.
¿Te fijas esto?
Además, que bueno, hay que empezar a mirar el nuevo Parlamento también. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo piensa? Porque hay muchas figuras nuevas, entonces tampoco es de suponer que uno cree, no, es que el Congreso va a salir para este lado o para este otro, y no
no hay sabemos, nada seguro, no hay
no
nada,
hay nada seguro.
Seguro.
Son, o sea, ni siquiera
20 partidos, o sea, es un, claro, un Congreso enormemente fragmentado.
O sea, ya no se puede suponer que hay que negociar tal cosa con tal persona para... Aquí estamos en un territorio desconocido. Hay más o menos ciertos límites porque están los partidos, digamos.
Sí, y hay que considerar de que en el proceso estos parlamentarios van a empezar a actuar y no sabemos si eso los va a prestigiar o no. Entonces tenemos a la convención actuando y con ciertos costos, pero no sabemos que todavía el nuevo Congreso no empieza a pagar ningún costo, digamos, ¿no?
Claro.
Oye, qué impresionante, en otro plano, no sé si vieron que el viernes hubo, para variar, digamos, algunos desórdenes en la Plaza Italia, no sé la magnitud, sí, pero sí sé que detuvieron a alguien y ese alguien se quejó de que le habían pegado, no tengo idea.
No, se cayó y se golpeó la cabeza huyendo de la detención de los policías.
Bueno, pero... Que me dio risa que la, o sea, no me dio risa, pero qué impresionante que la agrupación de algo que defiende, dijo, el gobierno tiene que hacerse responsable de esto y con la conducta de los carabineros, y resulta que el gobierno ahora es el de Boric. O sea, que ahora es cómo se va a enfrentar esos problemas típicos, ¿no es cierto? De el otro día, creo que Mochatti decía, ¿cómo paras un retiro de AFP cuando tú los incentivaste todos? ¿Te fijas? Yo no digo que ellos incentiven la violencia, pero es impresionante ser gobierno como se te vuelven los problemas a ti. Hoy día la violencia de la Plaza Italia, y si hay represión de la policía, es tu problema. Tú tienes que solucionarlo. Lo que está pasando con esta central...
Ahora, yo...
Pange, yo lo encuentro insólito.
Impresionante.
O sea, impresionante que 14 personas tengan en vilo
el sistema eléctrico nacional.
Y el gerente dice, vino la encargada, gobernadora, delegada, no sé cómo se llama, a dialogar con las personas, y las personas no han hecho nada. ¿Cómo 15 personas pueden tener detenida una central hidroeléctrica, fíjate? Cuando lo único que nos falta es energía.
Ahora, yo siempre he pensado, a lo mejor estoy muy equivocada, que el movimiento social, sino como una parte importante y sobre todo la más dura del estallido, no era manejada por nadie la política. El gobierno de Boric les diga, cabros, váyanse para la casa. O sea, de ninguna manera. Obviamente que es más difícil, como en todos los planos, para este gobierno manejar los temas de seguridad pública, de violencia. Pero
había esa idealización cuando a Piñera le pasó el estallido social. Si hubiera estado la HL, esto no hubiera pasado. Cuando pasaban cosas muy violentas, que no vea esta violencia dura, media lumpen que anda dando vuelta, ¿no es cierto?
Claro.
Uno dice, no, pero es que esto es porque hay un gobierno de derecha. Te dije, por eso pasa, no hay más. Esto no pasa con los gobiernos. Bueno, uno se da cuenta de que tenemos un gobierno con mucha mística, con mucha fuerza, joven y todo, y le van a pasar las mismas cosas, ¿ya? Alguien decía, Chile es un país de mucho, es resultadista, decía, como que le gustan los resultados, aunque no le gusta la mística. Y la gente se aburre rápido, si es que se aburre, o van a salir los problemas al tiro. Te fijas, no esperan los problemas para aparecer. Bueno, para eso el gobierno me imagino que está preparado, si no veo, no es una sorpresa esta cuestión.
Sí, o sea, bueno, la preparación que había de hecho policial el viernes en la Plaza Italia te lo demuestra.
A ver, ¿cómo así?
Que había hartos carabineros, o sea, es saber que no se va a acabar la fiesta de la Plaza de Italia todos los viernes solamente porque asuma el gobierno de Gabriel Boric.
¿Tú crees que esto sigue?
O sea, si hay un grupo de gente que va y está pegado ahí todos los viernes, y eso no tiene, va más allá de quién asuma el gobierno. Es como un poco parecido a lo que te dice el grupo radical de Temucuicui. Te dice, bueno, si usted es el Estado, que a mí qué me importa si es de izquierda, usted es el Estado. Acá estoy hablando en esos grupitos que siguen con actos de violencia, me refiero, en la Plaza Dignidad. No les importa. Entonces el gobierno de Boric obviamente sabe que van a estar ahí.
El 67% de la gente en la encuesta estima que Temucuicui es hoy un territorio que está fuera del control del Estado. Chuta, qué grave eso, ¿ya? O sea, eso es así, pero la gente tiene conciencia de eso.
Bueno, yo creo que uno de los efectos importantes de la visita de la doctora ministra Siches poner con más fuerza sobre la mesa justamente ese punto.
A mí me gusta cuando a alguien le dicen doctora, fíjate. El ingeniero, porque los doctores tienen un prestigio enorme.
Bueno, sí, yo me fijé cuando nombraron el juramento.
Pues yo hubiera jurado de bata.
Le tomaron juramento blanca, diciendo doctora Isquia Siches. Sí.
¿Te acuerdas, Arturo?
Yo quisiera que me dijeran periodista.
No, claro, fue doctora. La única que le dijeron, nadie le dijeron nada más. No, oye, ¿te acuerdas que en la época mía y Arturo, cuando un doctor decía, doctor vende su auto? Médico, y tú sabes que eran los peores autos del mundo, porque los médicos hacían muchas visitas a domicilio, de autos carreteados, pero se entendía que el médico era una persona tan noble que su auto debía ser igual.
A mí me acuerdo como un dicho, porque no lo vi, que se decía, señora médico, vende el auto. No sé si era por lo mismo.
Es lo mismo, que el Aurea era como la realeza, podía caer algo, algo de esa dignidad del doctor. Sí. Bueno, pero
es la profesión más prestigiada, y fíjate que además es en Chile la profesión que tiene los mejores puntajes.
Sí. Bueno, pero tiene muy pocas vacantes, ojo. Ahora, hemos tenido dos presidentes médicos. Sí. La doctora, acuérdate que la doctora Bachelet, cuando se ponía el delantal para ir a visitar.
Salvador.
Sí, pues. Tres presidentes. Y el doctor Allende, y ese nombre se usaba mucho.
Allende, Bachelet.
Claro. Ah, dos, pues sí, perdón, estaba pensando
en Isquia. No sé que contemos Bachelet, ¿no?
Estaba pensando en Isquia.
Isquia le falta todavía, le falta un poco.
Está proyectando a la ministra, ¿no? Sí.
Oye, pero una de las cosas que hay que mirar en este tema así de cómo el gobierno va a manejar estas situaciones de violencia, que es una gran pregunta, ¿no es cierto?, es qué va a pasar con el Día del Combatiente, el Joven Combatiente.
29 de marzo.
Bueno, hay una cosa interesante, ¿viste? Que salió hoy, de que están preparando un paquete de medidas bastante. Ahí tú te das cuenta que no se improvisa todo, algunas cosas simples, otras no. Ellos tienen claro y tienen, parece, un paquete de medidas que van a anunciar para el Día del Joven Combatiente, que tienen que ver, no sé, con los derechos humanos, ¿no es cierto? Vamos a ver si resulta.
A ver qué pasa.
Vamos a ver si resulta. Ese es un día duro, ¿ah?
Es un día durísimo. El próximo martes, entonces, el día 29 de marzo. el Día del Joven.
Espérate, tú fuiste a Lollapalooza, ¿no es cierto?
Sí.
¿Con máscara o sin máscara?
Con máscara, con bastón, con todo lo que me, lo que me corresponde a esta altura de la edad. Y con hijos, por supuesto. Oye, pero Marciané, que impresionante.
¿Ah, sí?
No, llenísimo, llenísimo, no se podía ver.
Sí, la gran estrella.
La gran estrella, pero al parecer fue... Había otro que el viernes, que fue obvio que yo no lo vi, pero Trueno. Trueno parece que...
Qué mal estrelló. ¿Ah? Me hablas y yo como que...
¿No te entiendo. Gusta Marcianeque?
No entiendo. No sé quién es Marcianeque.
Ah, no, tienes que enterarte.
Bueno, tarea para la casa saliendo de este programa radial y después de escuchar Sintonía Crónica, que viene a continuación, e Información Privilegiada, a Spotify a buscar a Marcianeque. Bueno, a todos ustedes les cuento que LiveUp promueve la independencia de las personas mayores con servicio de domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Bueno, ya les dije, a continuación Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Andrés Benítez, te faltó Marcianeque en la fiesta de cumpleaños, parece.
Lo peor es que esto anda a averiguar quién es, no sé para qué. ¿Cachai? Es como para sé quién es. ¿Ah?
Para aprenderte la canción. Arturo Fonten, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy día en Terapia Chilensis y nos encontramos mañana a las 8 de la noche. Que estén muy bien.
Muy buenas tardes.
Buenas noches.